La Voz de América presenta.
Alertas entre la comunidad médica por nuevos hallazgos sobre los alcances de Delta. Nuevo paquete de sanciones sobre Cuba anuncia la administración Biden. Además, la Casa Blanca busca asegurar legislación sobre DACA en uno de sus proyectos bandera. Y las denuncias sobre el origen de los contagios por COVID-19 de policías en Texas. ¿Qué tal? Bienvenidos. Les saluda Yasmín López. Aquí comienza El Mundo al Día. La lucha ha cambiado, declararon las autoridades de salud de Estados Unidos al revelar que Delta es más contagiosa que la viruela e igual de contagiosa que la varicela. Sus estudios demuestran que esta variable es más peligrosa de lo que se pensaba. Jacopo Luzzi, ¿cómo cambia entonces esto la campaña de vacunación en Estados Unidos?
Yasmín, las autoridades de salud insisten en que las vacunas son muy efectivas contra la variante Delta, pero, y esto es muy importante, también pueden salir contagiadas, raramente y no de gravedad, aquellas personas ya inmunizadas. Esto cambia la campaña y, sin embargo, los nuevos datos confirman que ellos también pueden ser agentes de contagio y ni qué decir de riesgo que enfrentan quienes no se han vacunado. En este informe, Yasmín, todos los detalles.
La variante Delta parece causar enfermedades más graves y mortales que las otras variantes del coronavirus. Y según revela un documento interno de los Centros para el Control, sería igual de contagiosa que la varicela y más que la viruela o el ébola. El documento revelado por la prensa estadounidense invita a las autoridades sanitarias a reconocer públicamente que la guerra ha cambiado contra el COVID-19. De hecho, según los últimos datos, también los vacunados podrían ser tan altamente contagiosos como los no vacunados.
La carga viral de las personas no vacunadas es imposible de distinguir de las infecciones entre personas vacunadas.
Los datos alarman a los científicos otra vez, porque la cantidad de virus en una persona infectada con Delta es 1000 veces mayor que la que se ve en personas infectadas con la versión original del virus. Por eso la administración Biden recomendó nuevamente esta semana el uso de mascarillas en lugares cerrados, exigiendo a empleados federales y militares a vacunarse o someterse a pruebas frecuentes y ofreciendo una recompensa de $100 a quien se vacune.
Les digo a todos aquellos no vacunados, por favor, vacúnense. Y el resto de Estados Unidos, este no es momento para desanimarse o bajar la guardia. Solo necesitamos terminar el trabajo con ciencia, con hechos, con la verdad.
Además, frente a la nueva variante, no se excluye la posibilidad de una tercera dosis de vacuna, en particular para personas mayores de 65 años y pacientes inmunodeprimidos.
Tenemos una buena noticia. El día de jueves ha registrado el número más alto de nuevos vacunados desde el 1 de julio, más de 500.000. Ahora en Estados Unidos, más de 190 millones de personas han recibido una dosis. Casi el 70% de la población.
Sí que son buenas noticias, Jacopo. Muchas gracias por el reporte. Bien, y estas alertas también elevan las expectativas por el inminente regreso a clases presenciales. La amenaza que representa Delta y el súbito incremento de contagios ha generado que el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles imponga un requisito adicional para el regreso a clases. Verónica Villafañe nos informa.
El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, el segundo más grande del país, el jueves agregó al uso obligatorio de mascarillas un requisito adicional en su protocolo de seguridad para regresar a clases presenciales.
Todos los estudiantes y empleados, tanto vacunados como no vacunados, que regresan para recibir instrucción en persona, deben participar en pruebas de referencia y anti-COVID semanales.
Antes solo se requerían pruebas anti-COVID para quienes no estaban vacunados. Se empezarán a hacer las pruebas de referencia el lunes 2 de agosto. Las clases comienzan el 16. La directiva se anunció el mismo día que se registraron más de 3.200 nuevos casos positivos y un alza alarmante en hospitalizaciones por COVID-19. La directora de Salud Pública, Bárbara Ferrer, expresó su preocupación.
Sabemos que ha habido transmisión de personas completamente vacunadas a otras personas vacunadas y no vacunadas.
Ferrer dijo que se desconoce el nivel de transmisión por personas ya vacunadas.
El riesgo es exactamente el que estamos viendo, la continua propagación del virus, entre personas tanto vacunadas como no vacunadas.
El epidemiólogo Edward Jones López explica que los no vacunados pueden exponer a quienes ya están inoculados.
Pero tienen problemas inmunológicos o alguna patología importante que a pesar de la vacuna no pueden montar una respuesta inmunológica suficiente.
Aún así, el doctor Jones López insiste que las vacunas brindan un nivel alto de protección contra la enfermedad y la variante Delta. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Primero fueron los médicos y el personal esencial y con el paso del tiempo la vacuna contra el coronavirus llegó a la población general en Estados Unidos. En contraste con el gran segmento de la población que rechaza la vacuna, el número de turistas que se han inmunizado en el país va en ascenso. Lisandra Díaz con la información.
Una evidente desigualdad en la posibilidad de inmunizarse se evidencia alrededor del mundo. Mientras Estados Unidos agota sus recursos para motivar la vacunación, muchos países no dan abasto con las dosis que poseen para proteger a toda su población. Por ello, muchas personas pagarían lo que fuera por recibir la vacuna y pese a que las dosis en Estados Unidos son gratuitas, personas con los recursos económicos suficientes han emprendido su viaje.
No estaba seguro si lo iba a recibir de inmediato. Seguí teniendo que actualizar la página para la cita. Tardó de 3 a 4 días conseguir una cita de vacunación.
A medida que pasa el tiempo, vacunarse se vuelve más sencillo, pero muchos llegan sin boleto de retorno, buscando poder recibir la segunda dosis de la vacuna en caso de no haber recibido la de Johnson & Johnson.
La consideración exacta fue de venir a vacunarme. Estaba esperando a que me dijeran la fecha exacta de la segunda y en función de eso voy a comprar mi boleto.
Agencias de viajes han encontrado en la vacuna una oportunidad para reactivar sus servicios, como cuenta Muhammad Ramni, de ATS Vacations en Indonesia.
Tenemos más de 30 personas haciendo fila.
Destinos que por la pandemia no fueron altos receptores de turismo ahora ofrecen este bono de seguridad de salud y así se han adaptado. Los paquetes turísticos ofrecen viajes desde $550 estadounidenses por 4 días a Hawái. Mientras el turismo de vacunas crece, gobiernos de países como Estados Unidos buscan apoyar a naciones menos beneficiadas a adquirir más dosis para lograr que el número de vacunados en el mundo aumente y no se limite a quienes pueden pagar costos de viaje para inmunizarse. Lisandra Díaz, Voz de América.
La Casa Blanca y el Departamento del Tesoro anunciaron esta tarde un nuevo paquete de sanciones que tiene como blanco una entidad y varios funcionarios del gobierno cubano. Jorge Agobián nos amplía.
Dos individuos del gobierno cubano y una entidad, acusados todos de violar los derechos humanos, son los nuevos blancos de sanciones estadounidenses. Las sanciones están dirigidas a la Policía Nacional Revolucionaria y dos individuos señalados de violar los derechos humanos en la isla. Las medidas se conocen horas antes de que el mandatario estadounidense Joe Biden se encontrara por primera vez desde que asumió la presidencia cara a cara con miembros de la comunidad cubano-estadounidense.
El presidente ha estado observando los eventos de cerca. Como hemos dicho antes claramente, Cuba está dirigida por un régimen represivo y fallido y que el comunismo es una ideología fracasada universalmente.
Miles de exiliados cubanos se han manifestado desde el 11 de julio, incluso este lunes frente a la Casa Blanca, exigiendo acciones concretas al mandatario tras las masivas protestas en la isla. Y aunque en ocasiones anteriores algunos legisladores republicanos han apoyado las sanciones, no dejan de calificar de débil la respuesta de la Casa Blanca.
Que el presidente Biden se despierte, que deje de ser sonámbulo, se despierte, porque ahora o se está al lado del pueblo de Cuba o se está al lado de los que lo reprimen.
El lunes, congresistas del ala republicana solicitaron una reunión urgente con Biden para discutir esfuerzos bipartidistas en la política hacia Cuba, pero hasta ahora no han sido convocados por la Casa Blanca. La semana pasada, la administración demócrata impuso sus primeras sanciones contra las fuerzas élite del gobierno comunista, al tiempo que ha adelantado que revisa varias acciones, entre ellas el establecimiento de una red de Internet libre de bloqueos. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
En otra información, una iniciativa que busca asegurar la permanencia de los beneficiarios de DACA y otros inmigrantes en Estados Unidos impulsa un grupo de legisladores demócratas junto con la Casa Blanca. Ellos buscan que la iniciativa sea parte del proyecto de ley de infraestructura del gobierno Biden. ¿En qué consiste esta iniciativa? Se lo preguntamos a nuestra compañera Laura Sepúlveda, que nos acompaña en vivo.
Yasmín, pues efectivamente se trata de trabajar en este paquete de reconciliación, estas negociaciones que intentan hacer los demócratas para lograr que haya un proceso de renovación de estas normas migratorias en Estados Unidos. Quieren trabajar precisamente en este proceso que no ha tenido lugar en al menos 30 años. Y por eso es que en este instante trabajan en un proceso más justo y además dicen más humano. Esto fue lo que preparamos.
Tras un encuentro con el presidente Joe Biden, 11 congresistas demócratas revelaron una iniciativa que busca introducir normas permanentes para establecer un camino a la ciudadanía para los beneficiarios de DACA y otros grupos de inmigrantes. La idea es que la propuesta se discuta durante la fase de reconciliación del proyecto estrella de la administración sobre infraestructura.
No hemos tenido una reforma migratoria seria en 36 años. Tenemos que volver a la presidencia de Reagan. Tenemos la oportunidad ahora de avanzar juntos por una buena reforma migratoria para el futuro.
La Casa Blanca reiteró su apoyo a los inmigrantes, entre ellos los beneficiarios de DACA, quienes por años han vivido en la incertidumbre sobre su permanencia en territorio estadounidense de manera legal.
El presidente Biden y la vicepresidenta Harris expresaron su firme apoyo para incluir la reforma migratoria en la próxima legislación de reconciliación para permitir que los soñadores, los beneficiarios de TPS, los trabajadores agrícolas y los trabajadores esenciales obtengan los tan esperados caminos hacia la ciudadanía.
De múltiples formas, los beneficiarios de DACA han manifestado que valoran los esfuerzos, pero señalan que es hora de que haya decisiones concretas.
El Congreso es el que va a poder mandar y poner una solución permanente en donde sí vamos a poder tener un poco de alivio de saber que cada 2 años no tenemos que estar peleando, tener inseguridad si es que vamos a poder renovar nuestros permisos.
Los legisladores demócratas y el mandatario reiteraron su dedicación a establecer un sistema de inmigración ordenado, justo, humano y que refleje los valores estadounidenses. No sé la cifra exacta del número de personas que podrían verse beneficiadas con esta medida. Se dice que son alrededor de 10 millones o incluso más estas personas que podrían entonces recibir este estatus legal y no solamente eso, la ciudadanía.
Muchas gracias por el reporte, Laura, y usted quédese porque cuando regresemos, el trascendental paso que dio Nueva York en la lucha para erradicar el matrimonio infantil.
En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país. No obstante, existen algunas alternativas que te ayudarán a continuar conectado a la red a pesar de la censura oficial. Una de las más efectivas es el VPN o Red Virtual Privada por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet, de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad. Las ofertas de VPN en el mercado son muchas y las puedes buscar escribiendo las iniciales VPN en los motores de búsqueda, pero es importante descargarla o adquirirla antes de perder la conexión al Internet. Aquí te ofrecemos algunas opciones. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles.
Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately.
Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo.
En ciudades fronterizas del sur de Texas están preocupados por los migrantes indocumentados que llegan al país contagiados por COVID-19. Desde La Joya, Texas, Víctor Hugo Castillo nos informa sobre las inquietudes de los efectivos policiales y cómo podría afectar a las comunidades.
Lo que nos preocupa más es de que muchas de estas personas ya ven infectadas con el COVID.
El aumento de COVID-19 en el sur de Texas se produce a la misma vez que se ha visto una avalancha de migrantes. Un aumento del 478% en los encuentros en junio de 2021 en comparación con junio de 2020.
Lo que está pasando es un problema federal. El gobierno federal no lo ha resuelto. Hemos llamado a nuestro congresista. Hemos tratado de llegar a Washington para cambiar la política, para detener este flujo. No hemos tenido éxito.
Más de 20.000 migrantes llegan semanalmente a la frontera del Valle del Río Grande y el juez Cortés del Condado Hidalgo asegura que el 8.3% de ellos llegan contagiados de COVID-19.
No sabemos si acaso están infectados o no. Los law enforcement officers, los policías, cuando hacen contacto con ellos, se están también ellos infectando también.
A pesar de los peligros del virus, los agentes de la patrulla fronteriza procesan inmigrantes con el apoyo de la Guardia Nacional, oficiales del Departamento de Seguridad Pública de Texas y la Policía Municipal.
Hay unos que han tenido COVID. Esa es parte que ocurre en nuestro trabajo, aunque tomamos todas las precauciones que tenemos que tomar para protegernos.
De acuerdo al congresista Henry Cuellar, las comunidades fronterizas enfrentan desafíos debido a la afluencia de migrantes que llegan todos los días, lo cual ha resultado en el cierre temporal de caridades católicas en McAllen y en 87 agentes fronterizos contagiados de COVID-19 en el sur de Texas. Víctor Castillo, Voz de América, La Joya, Texas.
Nueva York se convirtió en el sexto estado de Estados Unidos en prohibir el matrimonio de menores de edad. Celia Mendoza conversó con la fundadora de una organización cuya labor fue crucial para alcanzar esta reforma legal.
El estado de Nueva York se convirtió en el sexto en la nación en eliminar medidas que permiten el matrimonio de menores de edad, una lucha liderada en los Estados Unidos por Unchained at Last. La Voz de América platicó con Freddy Reese, directora ejecutiva y fundadora de esta organización.
El matrimonio infantil socava el estatuto de nuestras leyes de violación sexual y en muchos estados lo que sería considerado violación estatutaria u otro delito sexual se legaliza al entregarse la licencia de matrimonio.
Según cifras reveladas por Unchained at Last, entre el año 2000 y 2018, aproximadamente 300.000 menores de edad, en su mayoría niñas, se casaron en Estados Unidos con un adulto.
El matrimonio infantil es reconocido como una violación a los derechos humanos porque hay consecuencias devastadoras para toda la vida.
Según UNICEF, esto incluye embarazo temprano, violencia de género y pobreza, entre otros. En América Latina, según esta agencia de la ONU, una de cada cuatro niñas se casa antes de los 18 años, lo cual de no cambiar llevaría a que a nivel mundial para el año 2030 la región ocupe el segundo lugar con el mayor número de este tipo de uniones.
La senadora estatal demócrata Julia Salazar promovió esta medida legislativa insistiendo en la importancia de proteger a los menores en Nueva York.
Con respecto al nivel de madurez, los menores tienen tan pocos recursos legales y autonomía que estos deben ser protegidos si ellos entran a un contrato de matrimonio antes de convertirse en adultos.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Antes les contamos por qué más voces se están uniendo al paro nacional en Guatemala.
Cuando ellos me traen un tema un poco delicado, fuerte, yo siempre les pregunto primero, Ari, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no está correcto, no está bien, y les aclaro, pero lo mínimo necesario para su edad.
Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida.
Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero a su edad.
Finalmente, di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control. Por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano. No permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas. Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad. Prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos 2 semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes.
Guatemala vive días de protestas ciudadanas que piden el cese a la corrupción y la renuncia del presidente Alejandro Yamatei y de la fiscal general de ese país. Eugenia Sagastume nos informa.
Lo que se ha logrado es la unidad y seguramente vamos a ir trabajando con los otros pueblos. Esto es un proceso que no se va a resolver en un solo día.
Así el presidente de los 48 cantones de Totonicapán se refirió a los resultados de las manifestaciones ciudadanas que se desarrollaron el pasado jueves en más de 30 puntos en todo el país.
La población ahora tiene más conciencia y eso es importante.
En la capital, las protestas se concentraron frente a la sede del Ministerio Público y el principal reclamo fue la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras y del presidente Alejandro Yamatei. ¡Justicia! Las movilizaciones surgieron tras la destitución de Juan Francisco Sandoval al frente de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, por lo cual el Departamento de Estado de Estados Unidos suspendió temporalmente la ayuda económica que ofrece al Ministerio Público. El presidente de la República, Alejandro Yamatei, aseguró que se siente preocupado por el impacto negativo del retiro de la ayuda y consideró necesario que no se cierre la comunicación y se tenga la oportunidad de discutir las razones. Mientras, la fiscal Consuelo Porras hizo pública una carta enviada al secretario de Estado, Anthony Blinken, explicando los motivos para destituir a Sandoval y le pidió a Blinken informarle al Congreso y al Senado de los Estados Unidos sobre los graves hechos que atentan contra la justicia guatemalteca. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
La solicitud del presidente colombiano Iván Duque para que Estados Unidos evalúe si Venezuela patrocina el terrorismo no tardó en generar reacciones en Caracas. Álvaro Algarra nos reporta.
El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, rechazó en un comunicado la petición del presidente colombiano y cuestionó la moral de Duque en medio de las masacres y asesinatos selectivos que se perpetran en Colombia. El internacionalista y experto en temas de seguridad, Félix Arellano, indicó que el gobierno venezolano requiere dinero y lo está buscando en espacios no tan transparentes.
El tema del narcotráfico, el tema del terrorismo, algunos hablan de la presencia del ELN, de los acuerdos en el arco minero. Hay muchas hipótesis, todas amenazan la paz y la seguridad de la región.
Para el ex embajador de Venezuela ante la ONU, Milos Alcalay, lo importante sería demostrar que no se quiere tolerar el terrorismo. Pero eventos como los ocurridos este año en el estado Apure, donde enfrentamientos armados durante 2 semanas dejaron 13 militares venezolanos y 9 guerrilleros sin vida, evidencian que sí hay grupos al margen de la ley dentro del territorio nacional.
Entonces, la reacción inmediata es, en vez de decir vamos a buscar una cooperación en la frontera, porque afecta a los más de 2.000 kilómetros de frontera para acabar con el terrorismo, es insultar a un país vecino.
Los especialistas coinciden en que esa acusación de Duque podría agravar aún más la situación de Venezuela en el ámbito internacional, por considerarse el tema del terrorismo como muy sensible. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Médicos independientes en Nicaragua están denunciando que el cierre de 24 organizaciones no gubernamentales responde a un acto de represión del presidente Daniel Ortega. Donaldo Hernández con los pormenores desde Managua.
Organizaciones médicas independientes como la Unidad Gremial por Nicaragua denunciaron lo que denominan una cuarta etapa de represión contra el gremio. La doctora Esther Amador, representante de esta agrupación, señala como evidencia de esta represión el cierre de 24 organizaciones no gubernamentales, en su mayoría asociaciones médicas.
Es una pasada de cuentas, como decimos nosotros popularmente allá en Nicaragua, porque estas personas, ¿verdad?, todos estos médicos profesionales, quienes hablaban con propiedad, fueron vistos como los que como los que estaban pues causando alarma en la población, y realmente pues lo que queríamos nosotros era resguardar a nuestra población.
Esta semana la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo y sus aliados, canceló las personerías jurídicas de las organizaciones de la sociedad civil, argumentando que las asociaciones están acéfalas.
Encontramos de que los miembros de la Junta Directiva estaban fallecidos, la mayoría, ya no estaban activos, y que por eso no habían continuado operando.
Pero los médicos independientes rechazan el argumento y aseguran que son víctimas de represión por criticar al gobierno en el manejo de la pandemia y por atender a manifestantes opositores durante las protestas iniciadas en el año 2018. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Hasta la forma de encontrar el amor ha cambiado con la pandemia. En breve les contamos los detalles.
La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas.
Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara. Y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada, y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara.
Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @VozDeAmerica.
¿Usas mascarilla? ¿Tienes la vacuna contra el COVID-19? Esas son algunas de las preguntas que circulan en las aplicaciones y sitios de internet donde la gente busca pareja. Adriana Arévalo nos dice que la pandemia parece haber cambiado la forma en que la gente encuentra el amor.
La primera cita de quienes se acaban de conocer por internet o a través de una red social ya no es necesariamente en un café o en un bar. Según los expertos, la escena romántica ha cambiado radicalmente y ahora la mejor opción para muchos es empezar con una videollamada.
Ahora la gente se está tomando su tiempo, se está conociendo, y una forma es empezar con el videochat. Y si estás en la misma ciudad y te sientes lo suficientemente cómodo yendo a un restaurante o un parque, esa es otra forma.
Los usuarios de sitios y aplicaciones de búsqueda de pareja han aparecido en masa y el aislamiento obligatorio impuesto por la pandemia parece haber cambiado comportamientos. Los especialistas afirman que quienes acuden a estas plataformas son más honestos, muestran claramente sus intenciones y son más tolerantes.
La soledad es un factor importante en la depresión. Puede causar problemas de adicción, muchos problemas médicos, y la gente se está dando cuenta y piensa: Dios, no quiero estar sin alguien.
Romano asegura que otro cambio drástico es el regreso de las costumbres tradicionales de cortejo, que dan lugar a etapas más extensas antes de iniciar una relación seria. Como ella, otros expertos coinciden en que a la hora de encontrar el amor, el ser humano es capaz de cambiar hasta sus más arraigadas formas. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas.
Finalizamos esta semana con el salto en bungee jumping más alto del mundo. A una altura de 260 metros tiene el puente de cristal del Gran Cañón de Yanjiahu. Está ubicado en la provincia china de Hunan y tiene la particularidad de que los visitantes pueden observar desde este enorme puente colgante no solo a los que se atreven a dar el salto, sino también los hermosos paisajes. Con esto nos despedimos por hoy. Les informó Yasmín López.